Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, Pilar Cisneros y yo. Esta es la tarde de COPE. Y yo ahora voy a contarte, como son las 5 de la tarde, una historia de periodistas que espero que no solo sea una historia de periodistas, porque no merecería la pena contar una historia de periodistas solo para periodistas. Igual que no tiene sentido contar historias de fontaneros, historias de profesores o historias de médicos que afectan solo a los médicos, a los profesores y a los fontaneros. Esas historias merecen la pena cuando nos afectan a todos. Bueno, pues voy con la historia. Yo hay periódicos con los que tengo una relación de amor-odio, como esas parejas que no pueden dejar de estar juntas, pero que siempre se están peleando. No voy a hablar de ningún periódico español. Voy a hablar de el New York Times, un gran periódico de los Estados Unidos. Yo me enfadé mucho con el New York Times en septiembre de 2012, porque por casualidad estaba en Estados Unidos, en Boston, visitando a la familia, y vi en la portada, compré el periódico en un 7-Eleven, y vi en la portada una foto de un español que estaba rebuscando en un cubo de basura. Me enfadó muchísimo que el New York Times proyectara esa imagen de España, la imagen de un país donde la gente rebusca en la basura. Es verdad que había alguien, algunos que buscaban en la basura, pero eso no era el retrato de la España de 2012. Pero he vuelto a leer, a pesar de ese enfado, el New York Times, porque sus reportajes sobre el terreno, sobre todo si trataban sobre sitios a los que yo iba a viajar, me interesaban mucho, y algunos de sus columnistas pues merecen bastante la pena. Como lo he vuelto a leer, me he vuelto a enfadar mucho con el New York Times por lo que ha pasado en los últimos días. En ese periódico, un senador republicano de Arkansas, que se llama Tom Cotton, pedía al presidente Trump que mandara al ejército a las calles, el ejército más poderoso del mundo. A mí me parece que no es una buena idea mandar el ejército a las calles, pero me parece que defender que haya ejército en las calles para restablecer el orden, porque no solo hay manifestantes pacíficos, también hay gente que saquea, me parece que eso no es una apología del terrorismo, no es hacerle una entrevista a Otegi, o sea que me parece que en un periódico esa opinión tenía cabida. Pero dentro de la redacción del New York Times hubo presiones y el artículo se ha borrado. En vez de borrarlo, podían haber hecho otra cosa. Podían haber pedido a 2, 3, 4 personas que dieran su opinión en contra de que saliera el ejército a la calle. ¿Por qué creo que esta historia, y esto me ha enfadado mucho en New York Times, ¿por qué creo que esta historia es una historia interesante para todos? Porque si no leemos más que los periódicos que dicen lo que pensamos, si no leemos más que las cuentas de Twitter que dicen lo que pensamos, si no subimos en los ascensores, salvo cuando nos garantizamos que los vecinos que viajan en esos ascensores piensan, sienten, parpadean, igual que nosotros, se ha ido al garete lo fundamental de una vida social, que es estar con el diferente. Porque las ideas no son lo más definitivo en la relación con el otro. Se puede vivir con otro que tenga ideas diferentes. Hay ideas que requieren limitar la libertad de expresión, por ejemplo, la apología del terrorismo. Pero si no escuchamos a los que dicen cosas diferentes, ¿cómo vamos a vivir? No digo ya entre vecinos y entre una misma familia. Si no oímos lo que piensa el padre, lo que piensa el hijo, cada uno en su sitio, no hay manera de convivir. He visto en New York Times mucha información sobre Floyd, y es lógico y justo, porque fue un caso de violencia policial tremendo. Pero no he visto ninguna información sobre la muerte de un adolescente cristiano en la India que se llama Samaru Makhdami. Se llama porque, aunque lo hayan matado, yo hablo de él en presente. Este chaval tiene 14 años y ha sido brutalmente asesinado por el hinduismo violento en Kendeguda. Kendeguda es un pueblecito que está en el estado de Orissa. Hace 4 años yo estuve allí para grabar una película. Eso está en el Golfo de Bengala, es un sitio maravilloso con gente maravillosa, pero hace ya tiempo, en 2008, se produjo un genocidio de cristianos y yo fui a documentarlo. Hice una película, luego escribí un libro Porque igual que hay yihadistas, hay hinduistas violentos, que son los que han acabado con la vida de Samaru Makhdami. Es una zona recóndita y todavía está en la memoria de sus habitantes aquellos ataques genocidas. Más de 12.000 niños perdieron la oportunidad de tener educación por aquel ataque del hinduismo violento. Es el llanto de 2008, llanto que todavía resuena en Odisha. Ya digo que fueron atacados los cristianos, 400 iglesias fueron quemadas.
By 8 o'clock, there were some 600 people. Church boys came and told sisters, it is not
safe. Ese es el relato de una de las personas con ese inglés tan particular que tienen en la India, que contaba cómo ese radicalismo hinduista había atacado las iglesias. Ya digo que tuve la oportunidad, un viaje que no olvidaré nunca, de recoger los testimonios, de recoger los testimonios de los más pobres, porque generalmente los atacados son Dalits, es decir, Dalits son gente que no tiene clase, los parias. Las conversiones se han producido fundamentalmente entre los parias, porque los cristianos los protegen y este hinduismo radical lo ha atacado. Tenemos que escuchar lo que dicen los que no dicen lo mismo que nosotros, y nosotros, los periodistas, tenemos que contar las injusticias y el racismo, no solo contra los negros, sino también ese racismo contra los cristianos, que es masacre en Pakistán, que es masacre en la India. Me gustaría que Samaru Makhdami descanse en paz. Hubiera sido tan noticia como todos los chicos de 14 años, sea cual sea su raza, que pierden la vida a manos de gente violenta que utiliza la religión como pretexto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que tenemos un nuevo brote de coronavirus. Esta vez son 8 temporeros de un grupo que llegó la semana pasada a Murcia desde Francia. COPE Murcia, Javier Herraiz.
El vehículo volvía de la Provenza con 28 agricultores, de ellos 13 son vecinos de la región de Murcia. También está confirmado que de los 8 contagiados por coronavirus, solo 4 presentaban síntomas. En cualquier caso, todos han sido puestos en cuarentena. Ahora la Consejería de Salud de Murcia está trabajando ya en la búsqueda de todos los contactos para que se mantengan aislados. De momento, 30 de estas personas cercanas a los afectados ya se encuentran aisladas en sus propios hogares. Recordamos que la Provenza francesa sufre un foco de COVID con 114 personas afectadas y cerca de 40 son trabajadores agrícolas.
Y el sector turístico prevé 1 millón de parados y unas pérdidas superiores a los 80.000 millones. Piden que en julio se abran las fronteras a los países Schengen. Susana Moneo.
Son previsiones para finales de 2020 de Exceltur, la excelencia turística que engloba las principales 31 empresas turísticas de España. Suponen pérdidas del 54% con respecto al año pasado y constituye más de la mitad de ese 11% de caída del PIB que ha previsto el Banco de España. Los ingresos en divisas se reducirían un 47%. Entre el 15 de marzo y el 30 de junio se han visto afectados 1.400.000 trabajadores, de los que 300.000 han perdido ya el empleo, y destacan que a punto de iniciarse el verano no se ve recuperación. Lo achacan a las restricciones y mensajes equívocos del gobierno que han llevado al turismo, dicen, a optar por otros países.
Y te cuento que continúa el juicio por la matanza del jesuita vasco Ignacio Ellacuría y otros 4 jesuitas en El Salvador hace más de 30 años. Uno de los testigos que ha comparecido hoy ha dicho que el coronel Montano habría estado en la reunión en la que se ordenó el asesinato. Manuel Ángel Gómez.
José Luis Ruiz Navarro acompañó como letrado del Congreso a diputados españoles en una visita a El Salvador un año después de la masacre. A ellos les contaron que el coronel Inocente Montano sí estuvo presente en la reunión en la que se habría ordenado el asesinato de los jesuitas.
Si ustedes ponen en esta reunión que estaban los 2 viceministros de defensa, supongo porque alguien les diría que estaban allí.
Efectivamente.
Efectivamente.
Otro letrado del Congreso, Enrique Arnaldo, asistió al juicio que se celebró en El Salvador en 1991. Ha contado que fue un juicio sin testigos ni interrogatorios y los 2 condenados fueron amnistiados 14 meses después.
Y en los deportes continúa el debate sobre el público en la grada en el día en el que regresa la Liga en Primera, Luis Munilla.
Sigue la incógnita de qué va a pasar desde finales de junio con el público en la grada, pero lo que sí sabemos es que en el regreso de Primera División esta noche a las 10 con el derbi Sevilla-Betis habrá gradas vacías. Lo que se teme es que haya concentración de público junto al Sánchez-Pizjuán y por eso los presidentes Pepe Castro y Ángel Haro han hecho este llamamiento.
Yo creo que todos nuestros aficionados deben de ver el partido en sus casas, son completamente responsables y van a demostrarlo.
Pero en esta situaciones, yo a todos le aconsejo y le rogaría que se quedaran en su casa. Lo vamos a sentir como si lo tuviéramos al lado, pero tienen que quedarse en casa.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y sobre lo del público en las gradas, hay equipos como el Real Madrid que iniciaron obras en su estadio al conocer la decisión inicial de que no entraría el público. Es el mismo caso del Levante, que tendrá que jugar en la Nucía. Y su entrenador Paco López no se ha mordido hoy la lengua ante la posibilidad de que se abran las gradas.
Me parecería una auténtica P puntos suspensivos. A nosotros se nos dijo que se iba a terminar la liga sin público. Por lo tanto, me parece un agravio y que creo que sería muy injusto.
Y una cosa más de última hora. Le acaban de preguntar al presidente de la liga, Javier Tebas, si se han replanteado que los equipos debieran concentrarse. Respuesta de Tebas: esperemos que los jugadores no sigan haciendo barbacoas para no tener que llegar a ese extremo.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Aviso naranja hasta las 6 de la tarde por rachas de viento superiores a los 65 kilómetros por hora en el Retiro y otros 8 grandes parques como el Juan Carlos I, Fuente del Berro o el Parque del Oeste. No están cerrados, pero se recomienda no entrar en ellos. Cielo muy nuboso y 23 grados a estas horas en el centro. En cuanto al tráfico, retenciones en la M50 en San Fernando circulando hacia la 3 y complicaciones por obras en la M607 en Colmenar Viejo. Madrid ha registrado 72 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 3 fallecidos más, según datos que ofrece la Comunidad de Madrid. Un fallecido menos que ayer. Y las piscinas de la comunidad abrirán el 1 de julio. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, hoy hay previsión de vientos fuertes en muchas zonas de la península, pero yo escucho esta ventisca polar y es como que de repente me baja la temperatura corporal unos cuantos grados. Bueno, con vientos como estos ha convivido nuestro invitado en sus expediciones a la Antártida. El considerado séptimo continente sigue siendo un gran reto para los científicos. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Por qué resulta tan atractiva la Antártida? Por cierto, ¿tú la conoces?
No he tenido la suerte de ir en ninguna de las expediciones en las que a veces pueden ir algún comunicador científico, algún periodista, pero no he tenido esa suerte. Así que es uno de los retos que tengo. Ojalá algún día lo cumpla. Bueno, es que es fascinante. El continente antártico es una base de misterios. Primero porque es uno de los lugares, no, es el lugar del planeta con más masa de hielo. Y bajo esa masa de hielo, sin duda que hay pues el secreto de cómo fue el clima hace cientos, miles, millones de años. Luego, por ejemplo, porque el océano que le rodea, el océano Antártico, está conectado con prácticamente todos los mares del planeta. Es como una especie de naranja cuyos gajos van de un lado a otro y distribuyen el clima, las corrientes, las temperaturas, y por eso es tan importante para la regulación del clima planetario lo que ocurre ahí, en ese pedazo gigantesco de hielo que tenemos en la Tierra.
Por muchos motivos, desde luego, nos gustaría, ya lo creo, visitar la Antártida. Fíjate, la última vez que hablé con nuestro protagonista, con el científico, físico y escritor Javier Cacho, se encontraba en plena expedición en la base científica búlgara, creo que fue en enero y con motivo de los 200 años del avistamiento de la Antártida. Bueno, pues hoy resulta que un islote de la Antártida lleva su nombre. Javier Cacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena, o cómo, no sé, ¿cómo es esto?
Pues eso es complicado. Yo nunca había soñado que una isla, aunque fuese pequeñita, de la Antártida, que un accidente geográfico de la Antártida tuviese mi nombre, y de repente, cuando volví de esa expedición, me encontré con que el Instituto Antártico Búlgaro había propuesto a la máxima autoridad antártica que una había propuesto y justificado las razones por la cual una isla de la Antártida llevase mi nombre, y la aceptaron.
Y ahí estás.
Pero cuando hablamos yo no sabía nada, ¿eh?
No, esto fue en enero. Bueno, yo no sé si tú sabías algo o no. Desde luego no salió en la entrevista, seguro.
No sabía nada. Mantuvieron el secreto hasta el último momento, hasta que ya estaba hecho. O sea, realmente fueron prudentes. Quisieron que estuviese todo hecho para no hacer así, que diríamos, promesas en el aire.
Yo no sé, Javier, puede parecer una tontería la pregunta, pero claro, Cacho es un apellido que se pronuncia en español de una manera muy determinada, pero en búlgaro, en inglés, en francés, en alemán, ¿cómo van a llamar a tu isla?
No tengo mi idea, sonará de cualquier manera.
No. Bueno, le tendremos que enseñar a todos a pronunciar la Che, ¿no? Cacho sí, Island, para que lo digan como hay que decirla,
Caco,
¿no?
O sea, en búlgaro soy Javier Caco.
Caco Island.
Caco Island. Pero no, la isla está como Cacho Island, sí, no, está en el Atlas de la Comisión Científica de la Antártida, está como Cacho Island, o sea que...
Qué bueno. Oye, ¿cómo se siente uno al ver su nombre al lado de Amundsen, el noruego que lideró la primera expedición al Polo Sur, o el británico Scott, que, bueno, llegó el segundo, aunque él pensaba que era el primero, pero era el segundo? ¿Cómo se siente uno con esos nombres ahí, no, al lado?
Pues no te lo puedo decir, porque que no sé cómo me siento verdaderamente. Estoy feliz, estoy emocionado, estoy orgulloso, estoy agradecido. Es que es impresionante. Primero, soy el primer español que tiene una isla con su nombre. Hay como una docena de españoles que tienen pequeños accidentes geográficos, Pico, Ensenada, Bahía, Playa. Pero el primero que tiene una isla soy yo, y ni muchas islas en la Antártida. En la Shetland del Sur hay ese gran archipiélago, donde está la mayor parte de las islas, hay 11 mayores y 30 o 40 menores, una de ellas la mía. Y es lo que tú dices, o sea, yo que llevo muchos años en la Antártida, yo que he estudiado los exploradores polares, he escrito sobre ellos, pues claro, que mi nombre figure al lado suyo me parece increíble, verdaderamente increíble. Nunca en la vida, nunca lo hubiese soñado. Yo he soñado muchas cosas, como todos. He soñado que me daban el premio Nobel, ahora que escribo porque me daban el planeta, claro. Pues no, los sueños son así, claro. Y vosotros todos tenemos nuestros sueños, nuestras ensoñaciones, donde nos vemos el rey del mapa, nos vemos los mejores. Pero nunca se me ocurrió que un pedacito de la Antártida, aunque fuese pequeñito, que fuese un cacho de isla, llevase mi nombre.
Bueno, el planeta no sé si te lo darán, pero bueno, bastante éxito han tenido con tus libros, ¿eh? Libro sobre Amundsen y Scott, creo que lleva un montón de ediciones ya. O sea,
sexta
bueno,
edición.
Lleva seis ediciones, sí.
Casi nada, ¿eh?
Oye, Javier, ¿cómo es? ¿Qué sabemos de Cacho Island? ¿Cómo es? ¿Es grande, es pequeña? ¿Tiene algún secreto, algún valor científico especial? Cuéntanos algo de ella.
Bueno, es pequeñita, es una isla pequeña, es una isla que tiene 750 metros de largo, 730 para ser exacto, por 350 metros de ancho, en forma de media luna. Es una isla curiosa porque, claro, las islas son radaris, y quiero decir que ya están dadas todas, ya tienen nombre todas. Y esta es una isla que formaba parte de una península que está unida a una gran isla, la isla Snow, una de las 11 grandes del archipiélago de la Shetland. Esa península tenía dos brazos y cerraba una ensenada. Bueno, pues así ha permanecido durante dos siglos cerrando esa ensenada, hasta que de repente, con el cambio, con el calentamiento, pues uno de los brazos se ha deshelado parte del hielo y se ha visto que había un trozo de hielo que unía, que ese brazo no era un brazo, era una isla, y por un trozo de hielo unida a la península, por lo cual parecía que tenía dos brazos. Luego, tengo que decir, aunque me avergüenza, que gracias al calentamiento yo tengo mi isla. Y después, esa ensenada...
O sea, ¿quieres decir que, aunque quede un poco raro, es verdad, sí, que sí, gracias al calentamiento global, resulta que tú tienes tu isla con tu nombre?
Yo nunca diré que esto, que esto es así. Digo que tenemos que combatir el calentamiento, que tengo que combatir el consumo. Llevo años diciendo eso. Y ahora, sin embargo, estas paradojas de la vida, pues gracias al calentamiento tengo mi isla. Bueno, pues esa isla, ese brazo de la península, ahora isla, junto con el otro brazo, forman una ensenada y Bailo, una ensenada en el nombre de un zar búlgaro, y que fue muy frecuentada por loberos y foqueros en los primeros tiempos, o sea, que justo era 2 siglos, para precisamente protegerse de esos vientos que tú escuchabas y comentabas, y de esas corrientes tremendas que hay en la selva. Ahí metían sus barcos y fondeaban sus barcos y se iban a cazar focas, la actividad de la que tampoco estoy nada orgulloso, porque esquilmaron las focas en 4 años, en 4 temporadas de caza, no dejaron una foca, se llevaron como más de 1 millón, entre 1 millón y casi 2 millones de focas, las mataron, las despellejaron y se las llevaron para vender la piel. Bueno, tampoco es otro tema por el que esté orgulloso, pero bueno, en cualquier caso, es una isla que formaba esa ensenada, y por lo tanto ese sentimiento de protección, pues me gusta. Y ese sentimiento histórico de que hubo gente, de los pocos sitios donde ha habido gente en la Antártida.
Qué curioso. Oye, Javier, tú has sido jefe de la base antártica española, Juan Carlos I, durante varias expediciones, pero es verdad que la última vez que hablamos, en enero, estabas allí con el programa antártico búlgaro, que era, además son los que te han propuesto para el nombre a la isla y que finalmente lo han conseguido y te lo han concedido. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo ahora mismo en este otro trabajo, en esta otra expedición?
Pues pasándomelo bien. Bueno, siempre me lo he pasado bien en la Antártida, pero esta vez muchísimo mejor. Es decir, en la Antártida o vas como turista en un crucero, que yo evidentemente ni he ido ni tengo previsto ir, y después la otra posibilidad que tienes es la única, es ir como científico, por tanto ir a una base científica y realizar un programa de investigación científica. Pero en los últimos años, algunos programas antárticos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, bla, bla, y Bulgaria, admiten que junto a los científicos que llevan su programa de investigación científica, lo que ellos llaman un programa cultural, un programa artístico, donde llevan artistas, llevan un poeta, llevan a un escritor, llevan a un pintor, llevan a un músico, para que se inspiren, para que conozcan ese continente y que lo plasmen en sus creaciones con los ojos de un artista. Y a mí me parece muy bonito, ¿eh? Es una pena, el programa español no tiene eso, y yo, vamos, desde hace 20 años se lo he sugerido y no han querido, somos como muy puros para el tema de la investigación. Bueno, y yo gracias a eso pude ir, o sea, fui en este caso como escritor, o sea que, por lo tanto, me lo pasé todavía mucho mejor porque no tenía responsabilidades de un programa de investigación y tenía responsabilidades de jefe de base. Ha sido realmente una estancia absolutamente tranquila. Eso no quiere decir que no echase una mano en todo lo que hiciera falta, y eso no quiere decir que no me pasase al día, yo creo que del orden de 6 horas escribiendo, ¿eh? Claro, era mi obligación en este caso, yo iba como escritor y tenía que escribir.
Javier, la verdad que la ciencia española tiene mucho que ver con la Antártida, y de hecho hay nombres míticos, estoy pensando en Josefina Castelví, en Antoni Ballester, en las expediciones Hespérides. Tenemos mucho que decir, los científicos y científicas españoles están haciendo mucho, ¿no?, por ese pedazo de tierra.
Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente Pico Castelví se lo pusieron los búlgaros a un pico para conmemorar también la labor de esta mujer, y Ballester también tiene otro nombre puesto por los búlgaros. Punta Hespérides lo pusieron los españoles. Tenemos mucho que decir, llevamos muchos años, desde el 86 llevamos prácticamente haciendo una expedición al año. Después se incorporó el Hespérides, con lo cual es vulcanografía, con lo cual multiplicó las posibilidades de hacer investigación y en unos campos extraordinariamente avanzados. Estamos haciendo muchas cosas en la Antártida, muchas, una labor, y tenemos dos bases, una en la isla Livingston, que es la que yo fui jefe de base, y otra en la isla de Decepción, que está muy cerca también de mi isla. Perdón, pero de mi isla.
Ya veo que enseguida te has hecho la idea enseguida, ¿eh?
Sí, claro. A lo bueno se hace una idea rápidamente.
Bueno, no me extraña, ¿eh? De todas formas, eso que estás comentando, Javier, que creo que es muy interesante, porque hace 200 años, cuando comentábamos, ¿no?, los primeros avistamientos de la Antártida, que tú también reflejas en tus libros, al principio fue terrible por esa masacre, ¿verdad?, de focas. Después lo fueron también los balleneros, también masacraron las ballenas. Sin embargo, ahora en realidad la Antártida es, podríamos decir, tierra de paz, de concordia y de ciencia, ¿no?, que es de lo poco que queda en el mundo que sea todo más, eso a la vez, ¿no?
Más que eso, Pilar, es tierra de esperanza. Tierra de esperanza, pues una tierra sin fronteras, es una tierra donde lo que importa es la cooperación, donde los países cooperan y donde las personas colaboran, porque no puede ser de otra manera si quieres sobrevivir a ese medio tan adverso. Las bases están literalmente abiertas para científicos de otros países o para artistas de otros países. Literalmente, por ir yo, evidentemente Bulgaria se quedó sin un artista suyo ir a la base antártica. Cuando yo era jefe de base, y ocurre todos los años, hay uno o dos investigadores de otros países en las bases españolas, o dos o tres. Y eso significa nosotros tener que quitar a los nuestros para que vayan otros. Pero eso también significa que las otras bases están abiertas a científicos españoles. Es una tierra de esperanza, es un espíritu de colaboración. Hemos hecho una prohibición de extracción de minerales durante el protocolo de Madrid.
Que es un ejemplo para el resto del mundo, para el resto de continentes y para el resto de países.
Para tratar de ampliarlo.
Javier, y tú también vas siempre con este mensaje.
Ampliarlo.
Por el mundo y ahora con tu propia isla, además, Cacho Island. Es, suena muy español, además, esto. Gracias, Javier Cacho. Gracias, Jorge.
Un saludo.
Mira, muchas gracias.
Que nos lleves a tu isla cuando puedas, de todas formas, que nos gustaría conocerla, ¿eh?
Y a mí también, que no la conozco.
Bueno, pues cuando vayas tú a ver si nos llevas también como invitados. Javier Cacho, como siempre, un placer. Gracias. Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Lo echabas de menos? Este jueves vuelve el fútbol con mayúsculas.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la emoción de la liga a tiempo de juego.
El tiempo de juego, no se confundan, sigue presente.
Desde las 8:30, el derbi sevillano. Sevilla-Betis.
Manolo Lama, muy buenas.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Sevilla tiene un color.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. Gente, con Pilar Cisneros te vamos a dar los últimos datos que tenemos sobre el coronavirus. A estas horas solemos tener ya la información que nos llega del Ministerio. Vamos a contarte las claves de la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Como te decía, en este momento estamos a la espera del nuevo balance de sanidad sobre la incidencia de la pandemia. Hoy vienen los datos con mucho retraso. Sanidad está aún ajustando las cifras de cada día antes de que se las envíen las comunidades autónomas. A la espera de esa actualización, recordamos, Pilar, los de ayer, que hubo un rebrote en los contagios.
Sí, recordemos que Sanidad mantenía este miércoles todavía congeladas desde el domingo la cifra de fallecidos en 27.136, aunque todas las comunidades autónomas siguen actualizando sus datos. Hoy, por ejemplo, Madrid ya ha comunicado un fallecido, los nuevos contagios subieron hasta 167. Bueno, pues vamos a ver hoy cómo evoluciona esa cifra, que es ahora mismo también muy preocupante.
Educación no consigue cerrar un acuerdo de consenso con las comunidades autónomas sobre la vuelta al cole.
Lo estamos contando, Fernando. La Comunidad de Madrid y el País Vasco se oponen al plan de la ministra Celá. Cataluña lo apoya, pero dice que aplicará sus propias normas de prevención. COPE te está contando hoy los detalles del borrador que Educación ha presentado a las autonomías. El curso arrancará en septiembre de forma presencial con grupos de 20 alumnos por aula. A partir de los 10 años es obligatoria la mascarilla y la distancia social de 1.5 metros. Para aplicar estas medidas, los centros tendrán que adecuar espacios para clase, como por ejemplo los gimnasios o las bibliotecas.
¿Y qué va a pasar con los universitarios, Pilar?
Pues la vuelta a la universidad será distinta. Al contrario que Celá, el ministro de Universidades, Manuel Castells, plantea turnos rotatorios para asistir a clase. Se alternarán las clases telemáticas con las presenciales en las aulas si no se puede mantener la distancia de seguridad. Se dividirá a los alumnos por turnos para no perjudicarles.
Cantabria, Asturias y Navarra no van a permitir la movilidad con las comunidades limítrofes tras los rebrotes en el País Vasco.
Así es, Fernando, estas tres autonomías aplazan al menos una semana más su intención de dar por superada la fase 3 de la desescalada por la inquietud con lo que está pasando en el País Vasco, donde en las últimas horas han muerto 2 personas en los rebrotes de los hospitales.
La Unión Europea pide a los países miembros que abran sus fronteras a partir del lunes.
Sí, Bruselas insiste en la libre circulación de personas en la Unión, pero aquí en España no es posible. Todavía somos uno de los pocos países europeos que mantendrá cerradas las fronteras la semana que viene. La intención del gobierno español, pues, es no abrirlas hasta el 1 de julio.
Bueno, pues seguimos pendientes de esos datos de sanidad. En cuanto los faciliten, te contaremos cuáles son las estadísticas que son personas de las últimas horas. En la tarde de COPE te contamos siempre el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alguna tarde hemos hablado ya de la presión que han sufrido las familias, los padres y las madres que han estado teletrabajando, muchos de ellos siguen haciéndolo, con los niños en casa. Se han abierto colegios en la segunda fase, pero vamos, la vuelta al colegio ha sido anecdótica. Los padres y las madres siguen teletrabajando. Claro, y esto hace muy difícil la conciliación, provoca un estrés añadido. Quien ha estado estudiando y está estudiando este fenómeno es Mireia de las Heras, profesora de el IES Business School, una de las escuelas de negocios no más prestigiosas de España, sino más prestigiosas del mundo. Profesora de las Heras, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Profesora de las Heras, ¿hicieron ustedes un estudio sobre, bueno, qué cantidad de estrés o cuántos españoles se sentían estresados con el teletrabajo y la conciliación familiar? ¿Qué datos tenemos sobre esto? ¿Cómo hemos estado viviendo y cómo seguimos? Porque muchos siguen en casa teletrabajando. ¿Qué sabemos de la situación?
Bueno, pues sabemos bastantes cosas y una de las cosas que sabemos es que más del 40% de hombres y mujeres que están trabajando en remoto, bueno, pues se sienten muy estresados por esta situación, tanto por la situación en sí misma de esta emergencia sin precedentes, pues como es el COVID, como por el hecho de estar teletrabajando en remoto. Ahí es difícil a veces, bueno, pues el poder separar los dos elementos. Sí que tenemos evidencia de que los que más han sufrido han sido las mujeres, porque sí, no sé si como siempre, ¿no? Pero pienso que en el COVID, bueno, pues parece que han fallecido más hombres que mujeres, pero sí. Sin embargo parece que dentro del hogar las mujeres han sufrido más que los varones, porque habitualmente han sido las que han tomado las riendas tanto del cuidado de los niños como del cuidado de personas mayores y de atender pues a las necesidades domésticas que existen en todos los hogares.
Profesora Laseras, pero el teletrabajo ha desdibujado el tiempo familiar, el tiempo personal del tiempo profesional. Es decir, pues te entra un correo electrónico a las 8:15 de la mañana y en la empresa esperan que lo respondas, te entra, bueno, yo creo que una llamada no, pero un WhatsApp a las 11 de la noche también. Esta falta de fronteras ha dinamitado la conciliación, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Pienso que desafortunadamente el trabajo siempre se ha colado en el hogar y realmente es algo que nos crea estrés. Pero ahora ha sucedido algo que no tenía precedentes o que no estábamos tan acostumbrados, y es que la familia también se ha colado en el trabajo. Es decir, Estoy trabajando, estoy en una reunión y aparece mi hijo por detrás y me pide algo, y con lo cual el estrés es doble, porque no solo el trabajo se ha colado en el hogar, sino que el hogar o la familia se ha colado en el trabajo. Entonces diría que hay un estrés añadido. Con lo cual, sí, esto ha sido una situación sin precedentes.
Bueno, parece que el gobierno quiere poner alguna medida, intentar regular el teletrabajo. Yo no sé si esto puede ser eficaz y qué recomendaciones se podían hacer. O sea, ¿es regulable el teletrabajo?
Pienso que es regulable. Como todo, pues la realidad va por delante de la legislación y es difícil porque es una situación nueva y que estamos aprendiendo a comprender. Pero sí que hay cosas que ya son regulables. O sea, por ejemplo, bueno, pues de quién es la responsabilidad. Yo tengo ahora pues un accidente mientras estoy hablando aquí en la radio, pues de que estoy trabajando o estoy en mi casa, porque realmente, o estoy con mi familia. Entonces, bueno, realmente, ¿de quién
cosas
es la responsabilidad? Exacto, estoy en las dos cosas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, eso es algo que se ha de regular y que se ha de entender mejor este fenómeno. Y luego otro fenómeno es, bueno, pues esta marcha atrás que hicimos hace un tiempo, pues de tener que fichar en los trabajos.
Ya.
Pues porque cuando estás en casa es muy difícil saber cuándo estás realmente exclusivamente haciendo una cosa o la otra.
Ya, pero por lo que usted me dice, claro, hay cuestiones, digamos, importantes que se pueden regular, pero hay otras cosas que son difícilmente regulables. Vamos a ver, ¿qué sabemos de la cultura empresarial española? Quiero decir, las empresas admiten fácilmente que las madres, los padres pongan límites. ¿Y qué sabemos de los padres y las madres españolas? ¿Estamos acostumbrados nosotros a poner límites? No, porque, mire, querido jefe, yo a partir de las 7:30 de la tarde no contesto un mail, no contesto un WhatsApp, no contesto una llamada. Yo no sé si eso en España es frecuente, si tenemos cultura empresarial y cultura de empleados para hacerlo.
Sí. Ese derecho a la desconexión, ¿verdad?
Eso es, esto es.
Bueno, pienso que por una parte, y perdóname porque no es mi deseo para nada corregirte, pero me estás hablando de padres y madres y yo hablaría de los trabajadores
y empleados
en general. Porque,
perfecto.
Entonces,
no digo porque los padres y las madres tienen más estrés, pero bueno.
Y todavía más, efectivamente, sí, sí. ¿No? Efectivamente este es más complicado.
Pero bueno, en general, pues sí.
Pienso que en general es una realidad difícil de entender y a mí la verdad que me está desanimando un poco el oír que ya hay empresas que dicen... todos los empleados a partir del lunes tienen que volver a la oficina. Oiga, pero si no hay ni siquiera espacio para todos, si no vamos a poder, bueno, pero hay que volver, ¿no? Entonces esto me está desanimando un poco.
¿Por qué?
Porque pienso, ¿qué beneficio tiene cuando todavía estamos en una situación de emergencia, cuando he demostrado que puedo hacer el trabajo desde mi hogar?
Sí.
Y realmente tú me has pedido un extra durante todas estas semanas y todos estos meses de que yo haga ese esfuerzo. Y ahora me estás diciendo que vuelva cuando todavía no hay unas condiciones de seguridad suficientes, cuando no aporta ningún beneficio y cuando todavía tengo en casa probablemente a los niños. O
claro.
Si tengo niños.
Imposible.
Exactamente. Entonces, porque ahora tú me has pedido un esfuerzo extra porque me fui un viernes del trabajo y el lunes, sin previo aviso, me pediste que empezase a trabajar desde casa. Y ahora, sin embargo, me estás exigiendo que vuelva al lugar de trabajo cuando eso no aporta ningún beneficio y, sin embargo, sí que me aporta unos riesgos y unos costes, ¿no? Entonces, bueno, pienso que todavía tenemos que cambiar muchas mentalidades y decir, bueno, pues el teletrabajo es bueno, sí. ¿Es bueno como lo estamos haciendo ahora? No. O sea, ahora como lo estamos haciendo...
Ya. ¿Qué hay que cambiar en el teletrabajo para que no sea, una especie de tortura?
Bueno, pues hay que cambiar primero que los hijos y los dependientes no estén en casa, ¿no? O
sea, ya.
Los hijos tienen que estar en el colegio y los dependientes tienen que estar con un cuidador en un centro de día o como tuviésemos ya anteriormente, ¿no?
Sí. Entonces,
el teletrabajo tiene que ser algo que realmente te favorezca el poderte concentrar, el no perder tiempo en desplazamientos y el tener accesible pues una serie de tecnologías que te favorezcan el poder seguir una serie de rutinas en el trabajo, ¿no? Pues desde reuniones hasta acceso a información, etcétera. Entonces, eso es diametralmente opuesto a lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que ninguna de estas condiciones se ha dado. Otro elemento muy importante es que el teletrabajo no tiene que ser ni lejanamente del 100% de nuestra jornada. Tiene que ser uno o dos días por semana.
Y eso habría que pactarlo. O sea, quiero decir, O sea, igual que se pactan horarios presenciales, ¿se debería de pactar horarios de teletrabajo?
Pienso que sí. Pienso que se tendrían que pactar dentro de una flexibilidad. Es decir, bueno, pues un teletrabajo hasta un 40%. ¿Y qué quiere decir? Pues que a lo mejor una semana estoy un día teletrabajando, otra estoy tres y otra no estoy ninguno. Pero decir, bueno, pues un teletrabajo hasta un 40%, con lo cual sabes que ese es tu tope máximo y que no siempre tiene, porque a veces, bueno, pues porque estás de viaje o porque pues no es factible, no es factible que sea así, o porque es una época, por ejemplo, pues que tenemos que cerrar facturación y tenemos que estar todos en... Con lo cual tiene que haber unos alineamientos en los cuales estamos de acuerdo y sabemos que no nos podemos pasar habitualmente de ese máximo, que al final de año pues haya un cómputo más o menos general, que dice, bueno, pues mira, he teletrabajado un 30%, un 35%, pero sí que tiene que haber algo pactado.
Ya. Y supongo que también saber decir que no significa que seas peor empleado, saber decir que no en determinados momentos. Profesora Mireia Las Heras, profesora de IES Business School, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, Fernando, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Y en un día en el que vuelve la Liga de Fútbol de Primera División con ese derbi, Sevilla-Betis, por cierto, a partir de las 6 aquí en la tarde nos ocupamos también de esto, ¿no? De esta vuelta del fútbol, cómo se está viviendo, lo haremos con Paco González, con Manolo Lama, con Juanma Castaño. El ambiente previo, ¿no?, a este derbi, pero también lo que supone la vuelta del fútbol después de tanto tiempo. Pero quiero acordarme también hoy de los muchos deportistas de otras disciplinas, deportistas de primer nivel, que cuando empezó el estado de alarma también vieron cómo sus entrenamientos y sus competiciones pues se paraban de golpe, de un día para otro. Muchos han vivido también, por ejemplo, cómo se aplazaba su sueño olímpico. Deportistas que no ganan, desde luego, lo que ganan los futbolistas de primera división, deportistas que han buscado un camino regresando a sus trabajos, a sus otras profesiones o dedicándose a ellas a tiempo completo. Entre estos deportistas, hoy te voy a presentar a Irene Moreno. Irene es jugadora de rugby y piloto de aviones. La última vez que vio a todo su equipo fue el 7 de marzo. Cancelaron la liga y se puso a los mandos de su avión porque la jugadora del Corteva de Sevilla, las cocodrilas, como las llaman, es comandante de vuelo de aviones de mercancía, de aviones comerciales, pero como digo, de mercancía. Lo es desde hace 5 años, los mismos años que lleva jugando al rugby. Trabaja en Barcelona y durante estos meses los viajes en avión que ha realizado hacia Baleares la han ayudado, pues podríamos decir que a salvar vidas, porque esos aviones iban cargados de material sanitario para luchar contra el coronavirus. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
O sea, por un lado el parón deportivo, pero por otro lado, continuando con tu trabajo, pero claro, con ese sesgo especial de que transportabas además material imprescindible para luchar contra el coronavirus. ¿Cómo has vivido estos meses?
Pues bueno, dentro de cabe, a mí el trabajo al final me ha servido para tener la cabeza un poco mejor y poder salir de casa. Pero sí, como tú bien dices, al final quitarnos los entrenamientos, al final el rugby es una manera de vida que tengo yo y todas mis compañeras, pues quitárnoslas de sopetón ha sido un poquillo duro.
Claro, porque fue de un día para otro, bueno, como nos pilló a todos y nadie pensaba que esto iba a ser tan largo, ¿no? ¿Qué pensaste tú en aquel momento, Irene?
Pues nada, yo la verdad que sobre todo lo que pensaba es que como yo trabajo en Barcelona y mi vida habitual y tal la hago entre Sevilla, pues ya no iba a poder estar yendo a Sevilla a ver pues tanto a mi familia, a las jugadoras, a mis compañeras. Eso era un poco lo que más pensaba, que cuándo iba a poder volver a bajar a Sevilla.
O sea, que eso fue lo que realmente te preocupaba, ¿no? Porque con el confinamiento no ibas a poder hacer esto. ¿Cómo llegas al rugby y cómo llegas a pilotar aviones? ¿Fueron dos sueños paralelos en tu vida o no?
A ver, lo de volar, sí, siempre me ha gustado de pequeña mucho lo que es el mundo del motor y siempre que viajaba mucho con mis padres de pequeña me encantaba el tema del avión. Y cuando, digamos, llegó la hora de hacer la carrera, pues mi padre me apoyó mucho y bueno, yo no pensaba jamás que iba a poder ser piloto y bueno, al final gracias a mi padre lo pude hacer. Y el rugby pues vino un poco, la verdad, de casualidad, porque siempre he sido muy deportista, me gusta mucho hacer deporte, hago muchísimo deporte individual. Y tenía muchísimas ganas de hacer un deporte colectivo. Entonces, digamos, cuando terminé la carrera, estuve mirando varias cosas y estuve un tiempo trabajando en un almacén de logística y una compañera mía jugaba en este equipo y siempre me estaba insistiendo. De hecho, yo le cambiaba los turnos para que ella pudiera los partidos y un día fui a probar con ella y la verdad que es que me enamoré del entrenamiento, del primer entrenamiento que fui y dio la casualidad que justo encontré el trabajo de lo mío y no quise dejar ni una cosa ni la otra y así que me puse a los mandos de las dos cosas.
O sea, a la vez jugando en el equipo, en el Corteva de Sevilla, las cocodrilas, sí. Y a la vez siguiendo con tu profesión, siendo piloto de aviones, ¿cómo compaginabas las dos cosas? Porque estamos hablando de una liga regular, estamos hablando de entrenamientos a los que tenías que ir. ¿Cómo lo hacías?
Sí, pues la verdad que con ayuda de mis compañeros y la compañía en la que estoy, que la verdad que todos saben que juego al rugby y se portan bastante bien y me dejan esos días libres, pues iba cambiando días, iba cambiando turnos, juntando los máximos días posibles de trabajo para luego bajarme lo máximo posible. De hecho, siempre lo cuento, mis compañeros saben que yo hay veces que he bajado menos de 24 horas a Sevilla, digamos, solo para ir a entrenar. Tengo la gran suerte que, digamos que en España, entre compañías, pues nos hacemos el favor de llevarnos. Yo terminaba de trabajar y me cogí el primer vuelo que fuera para Sevilla y me iba corriendo para ir a entrenar.
O sea, para ir a entrenar, ¿eh? O sea, Barcelona-Sevilla para ir a entrenar y luego volvías otra vez a Barcelona después del entrenamiento.
Sí, terminaba el entrenamiento y dormía en Sevilla y tal, y al día siguiente pues me volví a Barcelona para volver a trabajar, sí.
¿Qué te ha enseñado el rugby para ser piloto o qué te ha enseñado el ser piloto para el rugby? ¿O qué te ha enseñado más de una cosa o la otra?
Yo creo que me ha enseñado más el rugby para pilotar que el pilotar para el rugby.
¿Por qué?
porque los valores que tiene, yo no conocía nada de este deporte, ¿eh? Absolutamente nada. Y me ha asombrado, de hecho es de las cosas que más me han enamorado, los valores que tiene, el compañerismo en las compañeras, el respetar a tu rival, el esa paciencia, que yo era una persona muy, muy nerviosa, el pensar en que tienes, que eres tú más 14 jugadoras más en el campo, más la banda, más todo el mundo, pues al final a la hora de meterlo en el vuelo es muy importante. De hecho, hay una cosa que ahora se lleva mucho en el vuelo, que es de lo más importante, que se llama CRM, que al final es eso, es hacer equipo con tu compañero de vuelo. Ajá. Y entenderos y coordinaros. Y a mí, pues, el aprender a coordinarme con 14 personas, más el club, más todas las jugadoras, me ha enseñado mucho meterlo en la cabina.
Qué bueno.
La verdad es que sí.
Oye, durante este tiempo de coronavirus, de confinamiento, en que tú has seguido trabajando con tu avión, con esas cargas, habéis llevado muchísimo material sanitario, ¿verdad? ¿Tienes idea de cuántos kilos o cuántas toneladas de mascarillas, guantes y demás has transportado?
Pues ni idea, no te podría decir. La verdad que ni idea. Porque mi avión sacamos unos 3.500 kilos y hay días que iba lleno. Lo que pasa es que hay veces que va más lleno por volumen que por peso. Entonces, ni idea. Pero imagínate, tampoco es algo que pese mucho. Uh-huh. Las cajas no pesaban mucho, pero hemos llevado mucho material. Hay veces que hemos utilizado... Ya te digo que nosotros llevamos material sanitario realmente todo el año. Pasa que, claro, en esta época, imagínate, hemos llevado aviones solo con material sanitario. ¿Y
de dónde a dónde, Irene, siempre?
Yo durante el confinamiento siempre estaba en Barcelona, porque ha sido muy difícil movernos. Nosotros tenemos base por toda Europa,
sí,
y parte de África, pero yo he estado siempre en Barcelona. Y yo principalmente lo que he hecho es el envío urgente a las Baleares, a todas las Baleares, porque no teníamos que llegar material urgente para hospitales y centros y demás. Uh-huh. Y entonces a Barcelona nos llegaban de diferentes sitios, en diferentes aviones, y ahí lo pasaban a mi avión y mi avión lo llevamos a las Baleares. Digamos como un día express.
Bueno, para ti era tu trabajo, pero teniendo, claro, en cuenta lo que estaba, sí, pasando y sabiendo lo que transportabas, ¿te sentías diferente, especial, como que además estabas haciendo algo por mucha gente?
Hombre, sí, la verdad, sobre todo por lo que digo, el madrugón que te pegas por la mañana, que me levanto a las 2:30 de la mañana, saber que por lo menos...
Eso lo llamas madrugón, eso es que en medianoche, no sé. Sí,
sí, pero la carga, eso es lo malo de la carga, que claro, para que llegue temprano tenemos que levantar nosotros.
Muy temprano.
Si se puede llamar levantarse, entonces pues bueno, sí, la verdad que ha sido bastante satisfactorio, ¿no? Saber que al final con tu trabajo, ¿no? Que a pesar de toda esta movida, ver tus compañeros de otras compañías que no podían volar, que tú sigas trabajando en una situación un poco delicada, pero... Pensar eso era, la verdad, que era bastante gratificante.
Oye, Irene, y no hemos contado casi, no digo lo más importante, porque transportar material sanitario sin duda es lo más, pero que es que sois campeonas de Liga Las Cocodrilas, el Corteva de Sevilla. ¿Cómo ha sido esto? Porque sí, no ha sido fácil, ha habido ahí bastante marea con esta cuestión y polémica.
Sí, ha habido un poquillo de polémica, sí. Pues la verdad que, a ver, no te voy a negar, estamos muy contentas, pero con el sabor un poquito agridulce, ¿no?, de no haber podido terminar los playoffs. Nosotros jugamos una liga regular.
Vosotros ibais primeras, digamos, en la liga, sí, regular, ¿no? Cuando se paró,
sí,
todo.
Sí, que la liga, claro, y la liga regular, digamos, que esa al rugby femenino dio tiempo a terminarla. Nosotros terminamos la liga regular, pero una vez que termina regular, los cuatro primeros equipos hacen una mini liga, ¿no? Que se llama,
sí, un playoff, sí, sí, sí.
Exactamente, y el playoff es lo que no hemos podido jugar. Entonces, claro, pues al final nos han dado hemos quedado primera de liga, pero claro, no ha sido terminando un partido, ni pudiendo celebrarlo, ni viendo a tus compañeras. Al final fue un WhatsApp en el grupo diciendo que nos habían declarado campeonas de liga y poco más. Y al final es un poco extraño, ¿no? No terminar esos playoffs con tu grada, ¿no? Con celebrarlo con todo el equipo, con el club, con tus familiares, pues no ha sido la mejor manera, ¿no? Pero hombre, estamos muy contentas, sobre todo porque mis compañeras llevan un trabajo este año espectacular, y el entrenador y todo. Llevamos 2 años en División de Honor y la verdad que creo que tanto el club como las jugadoras, vamos, lo tienen más que merecido.
Y tú también, seguramente, que formas parte de ese equipo, así que enhorabuena. Sí, es verdad que ha sido, bueno, pues un campeonato extraño, como lo está siendo todo en estos tiempos, pero ahí está ese título,
sí,
merecido para tu equipo de rugby, para el Corteva de Sevilla, gracias, para las Cocodrilas, así que eres doblemente campeona por el rugby, pero también por tu trabajo, ¿no?, como piloto de carga. Irene Moreno, gracias, enhorabuena de nuevo.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Oye, Hoy contigo hablamos de cosas que han venido para quedarse con el coronavirus, con el confinamiento que hemos vivido, ¿no? Hemos adquirido ciertos hábitos que a lo mejor has decidido mantener también ahora que estamos recuperando la vida normal. ¿Qué hábitos? Se lo preguntamos a los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar. Sandra, mira, es una mamá que tiene 2 hijos de 3 y 5 años y como dice que como todo este tiempo les ha estado ayudando a dibujar, pues que le ha cogido el gustillo y está mirando para apuntarse a algún curso y perfeccionar la técnica, que por lo visto no se le da nada mal. Tú fíjate qué cosas.
Mira, bueno, yo... ¿quién le iba a decir?
Exactamente, ¿quién lo iba a decir? Y ojito que también le estamos cogiendo gusto a esto de teletrabajar.
Hola, pues la verdad es que yo le estoy cogiendo gustillo a esto de teletrabajar. Hasta ahora mi empresa nunca nos había permitido teletrabajar desde casa, pero la verdad es que creo que tenemos muchísima más productividad y además pues yo puedo atender a los niños de vez en cuando y pasar más tiempo con ellos. Entonces creo que es algo que se puede aguantar por mucho más tiempo, ¿no? Y bueno, a ver si las cosas cambian y nos dejan teletrabajar también después de la pandemia. Besitos, chao.
Bueno, sobre esto va a haber que hablar mucho, es súper interesante. Sí, sí. Hablaba Fernando antes también con una experta, la verdad es que hay muchas cosas que hablar del teletrabajo. Nos pilló un poco de sopetón a todos también, sin estar casi preparados. Hemos salido adelante, más o menos como hemos podido, y ahora se plantean nuevos retos. Y me parece muy interesante también lo que plantea esta oyente. Ella dice que le gustaría seguir así. Pues
hay mucha gente que le gustaría seguir en casa trabajando porque sí puedes conciliar mucho mejor. Pues sí. Bueno, y otros han pasado el tiempo haciendo bizcochos, porque la de bizcochos que hemos hecho en este confinamiento... algo que sin duda ha llegado para quedarse.
Yo tengo 2 hábitos adquiridos que creo que se van a quedar conmigo. Uno es el deporte online, que la verdad que me permite ahorrar mucho tiempo, no me desplazo, estoy en casa. Y otro que creo que también se va a quedar, un bizcocho que ahora lo hacemos muy a menudo. Venga, la receta rápido. 6 huevos, 2 yogures blancos, 4 vasitos de yogur de harina, 2 vasitos de yogur de aceite de oliva, levadura fresca, coco rallado, zanahoria rallada, un poco de colacao, trocitos de nuez y al horno para chuparse los dedos.
¡Qué rico! ¿Qué vas a seguir haciendo después del confinamiento? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Nos preocupamos por ti. Y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.